Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 31 años, recién llegado a Praga para preparar el estreno de su nueva ópera bufa, Don Giovanni, que es el 527, que estaba programada para ser estrenada el 14 de octubre de 1787, como parte de los homenajes que esa ciudad haría a la llegada de la archiduquesa María Teresa, la sobrina del emperador José II, quien acababa de casarse en Viena con el príncipe Anton Clemens de Sajonia, quien más tarde sería el emperador Francisco II. Mozart ya había estado en Praga a comienzos del año, invitado por cuenta del éxito que allá había tenido Las bodas de Fígaro, la ópera que había estrenado un año antes en Viena. En Praga la había presentado la compañía de ópera de Pasquale Bondini, y para esa misma compañía estaba destinada la nueva ópera sobre el tema de Don Juan. La figura de Don Juan, el joven de buena familia que subordina toda la etiqueta convencional a su placer personal, no la inventó Tirso de Molina, como generalmente se cree. Este tipo de personaje se encuentra en la mitología de todos los tiempos, al principio como un dios, por ejemplo Zeus, Júpiter, Odín, Pan, etc., y luego como una persona más o menos atea. Hay leyendas, por ejemplo una proveniente de Islandia, que trata de un personaje licencioso que escandalizaba a todos con sus aventuras amorosas. España en el siglo XVI presume de haber creado este libertino moderno. En esa época, España era un país donde el honor familiar y la virginidad femenina se defendían con el mismo entusiasmo que el culto a la Virgen o al crucifijo. La esposa se ponía en un pedestal, el cuarto nupcial era una celda monástica, los matrimonios los arreglaban los padres y las parejas de novios se conocían solamente el día de su compromiso matrimonial en presencia de las familias reunidas. Los varones simplemente parrandeaban en los burdeles y a las jóvenes que no eran prostitutas se las protegía como si fuera con cinturón de castidad por medio de restricciones que imponían las familias. En este ambiente nació y creció la historia de Don Juan, quien desafió estos métodos de protección para gozar y ser gozado por miles de mujeres antes de condenarse e irse a los más profundos infiernos. Parece que en la vida real sí hubo un seductor en España que se llamaba el Conde de Villamedia en el siglo XVI, que tenía muy mala reputación a nivel nacional. En 1630, un monje español, Gabriel Téllez, publicó bajo el seudónimo de Tirso de Molina un drama moralizante sobre el tema y bautizó a su réprobo protagonista, Don Juan Tenorio. El drama se llamaba El burlador de Sevilla, que a veces subtitulado Tan largo me lo fiáis, y aquí Don Juan es más que un seductor porque su condenación se debe a blasfemar de los muertos. 1630 es la fecha de su publicación, pero Tirso había escrito El burlador bastante antes y se había representado varias veces. El nombre de Don Juan entonces se asociaba con el actor Roque de Figueras. Sabemos también que algo parecido, de título Il ateisto fulminato, se representaba en las iglesias italianas como una especie de auto sacramental para instrucción sobre moral. La obra de Tirso tenía lugar en la primera parte del siglo XIV y el lugar era obviamente Sevilla, aunque parte de la acción ocurría en Dos Hermanas, un pueblo en el camino a Cádiz. y se representaba con música. Muchas partes del argumento del burlador son similares a las de Don Giovanni. Por ejemplo, la seducción de la dama que cree que Don Juan es su novio, la muerte del comendador, la boda campesina con todo y paliza para el novio y seducción de la novia, la venganza de la estatua, etc. En Italia, la historia de Don Juan se propagó rápidamente. En 1652 se representaba el drama Confitato de Petra de Onofrio Giliberti y las representaciones improvisadas de las compañías de comedia del arte usaban regularmente este tema con énfasis en Arlequino, el sirviente del réprobo, la estatua que viene a cenar y el descenso al infierno. Lo mismo pasaba en París, donde la comedia del arte era muy popular, y en 1665 Molière escribió un drama en prosa llamado Le Festin de Pierre. Molière sacó de su obra a Doña Ana y a Don Octavio, pero aportó el personaje de Doña Elvira, a quien Don Juan secuestra de un convento y luego la abandona. Sus hermanos persiguen al seductor, pero ella todavía lo ama. Don Juan es un personaje frío en el Molière, dominado por el honor español y por la lógica francesa, lleno de epigramas. Le Festin de Pierre no tuvo éxito en Francia, pero Lorenzo da Ponte, el autor del libreto de Don Giovanni, sí lo conocía e incluyó algunas frases de él en los recitativos. El personaje de Serlina de da Ponte es una combinación de dos campesinas de Molière, Charlotte y Mathurine. Maceto es Pierrot en el Molière, directamente de la comedia del arte. Hubo además varias versiones inglesas de Don Juan, pero la próxima versión que tiene que ver con da Ponte es la de Carlo Goldoni de 1730, Don Giovanni Tenorio. Aquí no hay magia ni estatuas que caminan. A Don Juan simplemente le cae un rayo. Doña Ana claramente no está enamorada de su prometido Don Octavio y más bien le atrae Don Giovanni. El personaje de Elvira se llama aquí Isabella y persigue a Don Juan disfrazada de hombre. Una idea muy interesante para los freudianos que aseguran que Don Juan es un homosexual superconsumado. Y en el Goldoni hay varias otras cosas parecidas al da Ponte. Cuanto más se acerca uno a 1787, el año en que se estrenó Don Giovanni, más versiones de la historia de Don Juan aparecen, en Viena y en todas partes. El ballet Don Juan, de Gluck, se estrenó en 1781 y parte de su argumento llegó hasta el libreto de da Ponte. En 1776, el compositor Vincenzo Righini compuso un Don Giovanni con mezcla de personajes serios y cómicos que se estrenó en Praga y un año después lo dieron en Viena. Lo mismo que el de Mozart termina en re menor. Don Giovanni como ópera cómica no era nada nuevo. Ni Mozart ni da Ponte pretendieron tener un libreto original. Sobre este tema volveremos más adelante. En el programa anterior habíamos comenzado la audición de Don Giovanni con la escena del jardín enfrente de la casa del comendador Don Gonzalo de Ulloa. El término escena de pronto está mal usado o por lo menos diferente de como lo usan da Ponte y Mozart. Para un oyente o un espectador, las divisiones de Don Giovanni en actos o escenas no tienen mucha importancia, porque el concepto de acción, tanto teatral como musical, de da Ponte y de Mozart, aquí es muy como el cinematográfico, en que la acción se va desarrollando continuamente, sin que el sitio donde pasa ni la hora o el día en que ocurre tenga mayor importancia. En el primer acto, por ejemplo, da Ponte anota cuatro sitios: el jardín de Don Gonzalo, una calle, el jardín de Don Giovanni y un salón en la casa de Don Giovanni. Uno diría que tiene cuatro escenas, pero da Ponte divide su primer acto en 20 escenas, en la mayor parte de los casos sin interrupción entre sí, más que todo relacionadas a las salidas o entradas de los personajes, aunque no siempre. Cuando comienza la ópera, Don Giovanni ha logrado entrar en la casa del comendador y está con su hija Doña Ana. A Leporello, el sirviente de Don Giovanni, lo han dejado guardiando afuera y se dedica a quejarse de las vicisitudes de la vida de un sirviente, cuando de pronto sale Giovanni embozado en su capa y seguido por Ana. Ella pide auxilio y trata de sujetarlo para descubrir quién es. Un momento más tarde, aparece el comendador con su espada desenfundada, alarmado por toda la confusión. Ana corre a buscar más ayuda, mientras que el comendador desafía a Don Giovanni y después de una breve pelea de espadas, cae mortalmente herido. Giovanni y Leporello, que prudentemente se ha escondido, se van rápidamente. Entonces, entra Ana con su prometido Don Octavio y al encontrar a su padre muerto, comienza por lamentarse. Pero pronto su obsesión se devuelve al asesino y hace un pacto con Octavio de no descansar hasta que el crimen haya sido vengado. Para propósitos de analizarla con cierto detalle, la transmisión que hicimos de esta escena fue obligatoriamente con interrupciones, lo que impide sentir la maravillosa sensación de acción continua que tiene. De modo que hoy comenzaremos por oírla sin interrupción antes de seguir adelante. Para su transmisión interrumpida, utilizamos en el programa anterior la última versión en discos que ha aparecido comercialmente de Don Giovanni, la que Herbert von Karajan grabó en 1985 con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Ahora, para contrastar, oigámosla en la primera versión comercial en discos del Don Giovanni completo, la que Fritz Busch grabó en 1936, de 50 años antes que von Karajan, con la orquesta del Festival de Glyndebourne y los siguientes solistas. El bajo Salvatore Baccaloni en el papel de Leporello, la soprano Ina Suez como Doña Ana, el barítono John Brownlee en el papel de Don Giovanni, el bajo David Franklin como el comendador y el tenor Coloman von Pataki como Don Octavio.
Per chi nulla sa capir, pioggia e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, non, 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 non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuol star dentro con la bella e di lo far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir. Non, non, non voglio più servir, ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentir, non, 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 non mi voglio far sentir.
Ah, non mi degno di pugnar teco
si pretendi a mi fugir
ma non mi degno no
si pretendi da me fugir
misero
ma
di qua misero misero a te
Son qui per mia disgrazia e voi?
Son qui.
Chi mordò? Voi o il vecchio?
Che domanda da bestia?
Il vecchio. Bravo, due imprese leggiadre. Sforzar la figlia ad ammazzare il padre.
L'ha voluto suo danno.
Madonna, ma cosa ha voluto?
A chi non mi seccare. E me cose non vuoi qualche cosa ancor tu?
Non vuoi nulla, signor, non parlo più.
Ah, del padre in periglio, il soccorso vogliamo.
Tutto il mio sangue verserò se bisogna. Ma dov'è il scellerato?
Ma quel morso frodei spettacolo funesto agli occhi miei. Padre, padre mio, oh caro padre,
signora,
all'assassino mi trucidò. Fuggi, lascia
ti parla il core amante che vive sol per te.
Tu sei, perdon, mio bene l'affanno, io le pene. Il padre mio dov'è?
Il padre.
Acaban ustedes de oír la escena del jardín del comendador con que comienza el primer acto del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. La próxima escena se desarrolla en una calle. Mientras que todavía no ha llegado nadie, hablemos un poco de los personajes que ya conocemos. A Leporello ya lo comentamos. Don Gonzalo de Ulloa era militar, comandante de ejércitos y tenía título de comendador. En la ópera muere defendiendo el honor de su hija. En el Don Juan en el infierno de Bernard Shaw, el Don Gonzalo, que está en el cielo, baja frecuentemente al infierno porque es menos aburrido y le encanta conversar con Don Juan, al cual le insiste que como él era mejor espadachín, hubiera ganado fácilmente el duelo si no se hubiera resbalado. Además, le dice que en verdad la venganza posterior, cuando ya era estatua, no le dio ninguna satisfacción. En el libreto de Da Ponte, claro está, no hay ninguna insinuación al respecto, y lo mencionamos solamente porque Shaw, que era gran erudito mozartiano, usó la ópera como música incidental para su obra de teatro, y el libreto de Da Ponte como material en que basarse para su desarrollo. Doña Ana, en una ópera sobre el mismo tema del compositor Giovanni Bertati, se mete a un convento después de la escena que acabamos de oír y no se sabe más de ella. Da Ponte afortunadamente desarrolló su personalidad y su actividad basándose un poco en la obra de teatro de Carlo Goldoni, quien no creía mucho en su amor por don Octavio. Ana es una dama española de la aristocracia que está más interesada en la etiqueta que en sus sentimientos o en su intelecto. Como tal, sus únicos intereses son el deber y el honor. Su relación con los demás está caracterizada por un tratamiento muy frío y muy correcto. Su amor por su padre no tiene nada que ver con lo que los freudianos llamarían complejo de Electra. Es lo que manda la religión y las buenas costumbres. Su desaprobación moral de lo que hacen los demás es lo que mandan las reglas. Son concepciones de adolescente. Para ella, los hombres todos son unos desalmados. Y cuanto más avanza la ópera, más siente uno que para su desarrollo personal a doña Ana le hubiera hecho mucho bien si don Giovanni hubiera tenido éxito en su seducción. La forma como la han educado ha resultado en un temor de tener relaciones personales con otra gente. Seguramente sus emociones hasta aquí han sido gastadas en perros falderos o tal vez en caballos. La idea de que doña Ana es en realidad una solterona frustrada puede haberse originado con la caracterización que del personaje estableció la soprano alemana Wilhelmine Schroeder-Devrient, que era una cantante de buen tamaño, muy famosa y para nada frígida, que se dio cuenta de las posibilidades que ofrecía el personaje de doña Ana y más o menos se apoderó de él en su generación, logrando convencer a la posteridad que doña Ana era la primadona en don Giovanni. En la época de Mozart eso no era tan cierto. Todas las sopranos principales eran potencialmente de la misma importancia. El papel principal femenino era aquel que atraía más a la audiencia masculina. Ana definitivamente no tiene ese atractivo, aunque hay que reconocer que Mozart le dio música que va desde muy bella hasta espectacular. Don Octavio es casi tan frío como doña Ana. Otro que ha sido educado para comportarse con perfecta corrección en público y que respeta a todos los aristócratas. Octavio no puede concebir que alguien de descendencia tan impecable como don Juan Tenorio, seguramente miembro de los mismos clubes sociales que él, si viviera hoy día, pueda ser un seductor malvado y un asesino. Por eso se demora tanto en asumir una actitud clara contra don Giovanni. Para la gente como don Octavio, las mujeres son naturalmente un sexo inferior, uno de los enseres de la casa una vez que se casan con ellas. Para Octavio, la ética consiste en ser irreprochable y, por lo tanto, en la ópera de Mozart es un personaje muy aburrido y casi acartonado. En una famosa producción de don Giovanni hace unos años, el director decidió enfatizar la parte desagradable de todos los demás personajes para presentar a Octavio como la única persona admirable y amable de todo el reparto, lo que es pura justicia. Desafortunadamente, la gente admirable y amable no es muy interesante en el teatro y cansa muy rápidamente la audiencia, de modo que el papel de Octavio se salva solamente por sus arias. El papel de don Giovanni es mucho más interesante. Da Ponte y Mozart tienen buen cuidado de pintarlo con gran detalle. Se trata de un joven saludable, orgulloso de su virilidad, con ninguna discriminación social en lo que se refiere a mujeres, que todavía no ha llegado al idealismo en busca de la mujer perfecta. Para él, todas las mujeres son objetos deseables, viejas o jóvenes, bonitas o feas, reinas o campesinas. Don Giovanni no está de acuerdo con la costumbre de usar burdeles cuando se presenta la necesidad. Lo mismo que el conde Almaviva en las bodas de Fígaro, él cree que la conquista está en la seducción y no tiene ningún inconveniente en aprovechar su posición social para este propósito, pero tiene más confianza en su encanto personal y en su técnica erótica. Muy como Almaviva, nunca le habla con desprecio a una mujer de clase social inferior a la suya. Su arrogancia es personal, nunca social. Aunque claro que su persecución de las mujeres es efectivamente antisocial, de acuerdo a las costumbres españolas de la época. Para que un español fuera pecador. Tenía que hacerlo en una forma extensa y monstruosa. Unas cuantas metidas en la cama no es lo que se hubiera considerado fornicación, y menos merecedor de las llamas del infierno. Para ser pecador en serio, tenía que hacerse en una forma grandiosa y ojalá blasfema. Por lo tanto, para que la muerte en duelo de un anciano padre se volviera realmente merecedora de castigo, había que respetar también su estatua. Y solamente a través de este tipo de blasfemia, la acción anterior se volvía un pecado condenable. Los mujeriegos son gente que no tiene otro interés que los divierta. A don Juan, que era un aristócrata español, le aburría la compañía de la gente de su clase. Los deportes le parecían tediosos, odiaba los preceptos éticos del sacerdocio y por lo tanto encontró que su único interés en la vida eran las mujeres. El papel de don Giovanni lo han representado tenores, contratenores y hasta sopranos. Hoy día la mayor parte de los bajos tratan de cantar el papel, pero para lograr su balanza textural, la música que Mozart le compuso al personaje debe ser interpretada por un barítono alto. La voz de un caballero, dice Bernard Shaw. Y tiene que ser un hombre muy joven, irresistiblemente buen mozo, de modales perfectos y en su pico sexual de menos de 24 años. La próxima escena, como decíamos, es en una calle. Da Ponte no da más descripción, pero Giovanni menciona varias veces que su casa está cerca y la señala. Cuando entra doña Elvira, Da Ponte dice que viene vestida de viaje, lo que le ha sugerido a algunos escenificadores que se vea una posada. Y si la posada tiene mesas al aire libre, puede servir como un sitio apropiado para las celebraciones de la boda de Maceto y Serlina. Joseph Platzer incluyó un café de este tipo en el diseño para la primera producción en Praga, pero no parece como parte de un hotel. Los primeros que llegan son Giovanni y su sirviente, al alba, camino a casa. El drama español tendía a ignorar las unidades aristotélicas, pero Da Ponte era un estudioso de los clásicos y las observaba. La acción de don Giovanni puede ajustarse convenientemente en un solo día, entre las 3 de la mañana y esa misma medianoche, aunque el tiempo pase sin cambio de escena entre los diferentes episodios. Leporello, en recitativo, todavía está asustado de lo que pasó hace una hora y tiene un problema de conciencia. De modo que cuando establece que no hay nadie que pueda oírlos y le saca a su patrón la promesa de que no va a ponerse bravo con lo que va a decirle, le susurra al oído a todo volumen que don Giovanni está viviendo como un malvado. Giovanni olvida su promesa y va a atacar a Leporello, quien solamente se salva prometiendo apresuradamente que él no va a decir absolutamente nada más.
Oh, sospicciati presto, cosa vuoi?
L'affare di cui si tratta è importante.
Lo credo.
È importantissimo.
Meglio ancora, finiscila.
Giurate di non andare in collera.
Lo giuro sul mio onore, pur che non parli del commendatore.
Siamo soli.
Lo vedo.
Nessun ci sente.
Via.
Vi posso dire tutto liberamente.
Sì.
Dunque, quando è così, caro signor Barone, la vita che menate è da briccone!
Temerario in tal guisa!
E il giuramento!
Non si parli di giuramento! Io! Io!
Non parlo più! Non vi amo, padron mio!
Don Giovanni entonces anuncia sus próximas intenciones. Él tiene una cita con una bella dama que debe llegar esa noche a su casa. Como es de madrugada, Leporello puede pensar que la cita es en 14 horas, pero Giovanni clarifica que es inmediatamente. Tal vez ya esté allí. Él siente olor de mujer. Y Leporello admira el excelente sentido del olfato de su patrón. Efectivamente, aparece una mujer que, aunque pesadamente vestida de viaje, se ve muy atractiva. Giovanni y Leporello se esconden para estudiar el territorio.
Così saremo amici. Ora di un poco, sai tu perché son qui?
Non ne so nulla. Ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
E va là che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che m'ama
la vidi, le parlai. Meco al casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
Aspetto, che odorato perfetto!
All'aria mi par bella!
E che occhio dico!
Ritiriamoci un poco e scopriamo terren.
Aprese foto!
La bella dama que ha aparecido es doña Elvira, que viene de Burgos y se presenta con el aria y terceto a Chi mi dice mai, número 3 del primer acto. Un alegro en mi bemol mayor, un semitono por encima del número anterior, es decir, muy lejos tonalmente, y acompañado por clarinetes, fagots, trompas y cuerdas. Doña Elvira, desde que llega, explota colérica. La música tan dinámica que le asigna Mozart sugiere vívidamente movimiento físico desde los 12 compases de introducción orquestal. Los violines la apoyan con octavas ascendentes, mientras la línea del bajo acentúa su determinación de encontrar al cruel hombre a quien ella tanto amó, que la ha abandonado y de quien ella se vengará arrancándole el corazón. Su cólera no tiene la dignidad helada de la de Doña Ana. Elvira es una persona de carne y hueso, y por lo tanto mi bemol mayor y el uso de los clarinetes es muy apropiado. Generalmente se considera que Doña Elvira es más burguesa que Doña Ana, y efectivamente el ritmo del primer tema con que los violines acompañan su entrada no es muy aristocrático, porque si se refiere a las miradas terribles con que escudriña la oscuridad buscando al traidor, o si los golpes del bajo describen la manera como ella camina, estamos ante una verdadera arpía. Pero a medida que el tiempo alegro se acelera, va desapareciendo la impresión inicial de caricatura. Doña Ana y don Octavio, más tarde, cuando la vean, se referirán a su noble apariencia y a su suave dignidad. Ya algunos momentos del aria tienen conexión con la noble ira de la familia Ulloa. Sin embargo, Mozart logra dañar la impresión de grandiosidad con que Elvira espera lograr la admiración de la audiencia apenas comienza el trío a que desemboca el aria inicial con los apartes tan cómicos de Giovanni, que inmediatamente decide consolarla, y los de Leporello, que sabe muy bien qué clase de consuelo va a ser. Durante tanto, doña Elvira no se ha dado cuenta que los dos la oyen, hasta que al final Giovanni, muy amablemente, se le acerca para ofrecerle ayuda. A continuación transmitiremos, en versión de la soprano Lisa de la Casa como Doña Elvira, el barítono Cesare Siepi como Don Giovanni y el bajo Fernando Corena como Leporello, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Viena, el aria y terceto A chi mi dice mai del primer acto de la ópera Don Giovanni.
Chi mi dice mai?
Acaban ustedes de oír el aria y terceto Aquí mi dice mai, número 3 del acto primero del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. La sonrisa seductora de Giovanni se hiela cuando se enfrenta a la atractiva desconocida y se da cuenta que es Doña Elvira, quien para empeorar la situación inmediatamente lo reconoce. En recitativo, ella procede a increparle que él es el monstruo que ella ha estado buscando desde que la sedujo y según ella se casaron en Burgos para después abandonarla sin la menor explicación 3 días después. Da Ponte omite mencionar que en la obra de Molière donde se originó el papel de Elvira, ella era una monja en Burgos y Giovanni la había raptado después de prometerle matrimonio. Y como ella renunció a sus votos, no puede volverse al convento. De modo que como el único vínculo que tiene con el mundo material es el pérfido Giovanni, y además no lo puede olvidar, no tiene otro remedio que perseguirlo. En la obra de Molière, la excusa de Giovanni por abandonarla es que se dio cuenta de la blasfemia de su acción y temió la ira divina. Pero para la ópera de Mozart, Da Ponte hace que Giovanni se vaya y deje a Leporello explicándole a Elvira. Más o menos cuando ella se voltea para oír lo que le dice Leporello, Giovanni, aprovechando la oscuridad, se va a su casa, seguramente a cumplir la cita con la bella dama de quien antes hablaba, mientras Leporello le cubre la escapada, diciéndole a Doña Elvira una sarta de bobadas improvisadas sobre cómo los cuadriláteros nunca se vuelven circulares. Cuando ella se voltea a responderle a Don Giovanni, él ya no está. Leporello interrumpe las lamentaciones de la desdichada dama con el frío consuelo de que ella no es la primera ni será la última víctima de los desafueros de su patrón. Para prueba, le muestra un libro que lleva siempre consigo en el que ha apuntado el nombre de cada una de las mujeres con quien Don Giovanni ha hecho el amor.
Stelle che vedo, oh bella donna Elvira!
Don Giovanni! Sei qui, mostro felon, vedere in gambe!
E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!
Cosa puoi dire, don Pozionzinira? In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte, di giuramenti e di lusinghe orribili, a sedurre il cor mio, mi innamori al crudele, mi dichiari tua sposa. E poi, mandando della terra e del cielo, salto dritto, con enorme diritto, dopo 3 dì da Burgos sta lontani, ma abbandoni e fuggi, e lasci in frida il rimorso e...
stampato, poi in quanto a quello ebbi le mie ragioni,
è vero, e che ragioni forti!
E quali sono, se non la tua perfidia o la leggerezza tua? Ma è giusto, ce lo volle, che io ti trovasse per fare sue le mie vendette!
E via, siate più ragionevole, vi pone a cimento costei, e se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
Salvo il re.
E via, dille un poco.
E cosa devo dirle?
Sì, sì, dille pur tutto.
Ebben, a presto.
Madama, veramente, in questo mondo, concio sia cosa quando fosse che, il quadro non è tondo.
Sciagurato, così del mio dolor, gioco ti prendi a voi. Stelle! Nico fuggì, misero me, dove, in qual parte?
Lasciate che vada, egli non merda che su di lui pensiate.
Il scellerato m'ingannò,
consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete, nella prima, nell'ultima, guardate. Questo non picciol libro è tutto pieno di nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimon di sue donnesche imprese.
El aria del catálogo de Leporello no se la inventó Da Ponte, sino que ya era parte de la tradición de la comedia del arte en su tratamiento de la leyenda de Don Juan. En general uno puede decir que la audiencia en el tiempo de Mozart esperaba que cuando le presentaran Don Juan, ya fuera como obra de teatro, como mímica, como títeres, como ópera o como fuera, tenía que incluir por lo menos los siguientes elementos. La muerte del comendador, el catálogo de conquistas de Don Juan, la invitación a cenar a la estatua y la muerte de Don Juan. El resto era relleno que cambiaba entre obra y obra, en que el público esperaba que el autor se inventara toda clase de variaciones y, sobre todo, nuevos métodos de conquista. De modo que esta aria era para el libretista un desafío, una cuestión de honor. Mozart, para su caracterización, le compone un aria en dos partes en re mayor, su tonalidad triunfal, que comienza en tiempo alegro, y la orquesta está compuesta por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas. Da Ponte incluye 640 conquistas de Don Giovanni en Italia, 231 en Alemania, 100 en Francia, 91 en Turquía y 1003 en España, sin contar con la cita que durante que hablan debe estar teniendo Giovanni en su casa. Y luego Leporello se dedica malvadamente a hacer todo tipo de descripciones para darle a Doña Elvira un recital casi sádico de razones para que ella sienta celos adúlteros, mientras que no puede abandonar el escenario porque Mozart y Da Ponte la ponen a cantar un recitativo cuando acaba Leporello y, sobre todo, porque la curiosidad masoquística es parte esencial del eterno femenino. La razón principal por la cual ella tiene que quedarse en el escenario, sin embargo, es porque en una ópera tan realista como Don Giovanni, Leporello necesita a alguien que lo oiga. No tendría ningún sentido que recitara una lista que se sabe casi de memoria si no tuviera audiencia. Y Leporello parece no ser muy bueno en matemáticas, porque en el trío que oímos inmediatamente antes, dice que Don Giovanni ha seducido 1.800 mujeres, y si uno suma las que menciona en su aria, son 2.065. Pero si Da Ponte y Mozart son francamente desconsiderados poniendo a Leporello malvadamente a despertar los celos de Doña Elvira sin dejarla salir del escenario, en realidad el aria es demasiado bella para salirse. Comienza con una sencillez increíble, los violines imitados por los bajos y Leporello recitando en medio tarareo todo a muy bajo volumen. Cuando Leporello comienza a detallar las conquistas de Don Giovanni, dos trompas se dedican sin sutileza a sugerir cuernos, mientras las flautas y los fagots muestran su asombro encantados. Y hay pausas reverentes de la orquesta cuando llegan a la increíble cifra de seducciones en España, y las cuerdas y los vientos lo acompañan encantados cuando repite la cifra. En general, a Mozart le divierte los logros de Don Giovanni y lo muestra con la delicia del acompañamiento contra la simulada desaprobación de Leporello de que su patrón haya hecho esa cantidad de maldades y con tanto descaro. Leporello continúa repitiendo con gran entusiasmo los datos que tanto desesperan a Doña Elvira hasta que finalmente entra en una cadencia muy firme con acompañamiento bien florido. Oigamos el aria Madamina, el catálogo de Cuesto, querida señora, este es el catálogo del primer acto de Don Giovanni, interpretada por el bajo Fernando Corena en el papel de Leporello y Joseph Cripps dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo lieve ho fatio. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, no, in Spagna. Mille tre, ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, con contesse e baronesse, marchesine e principesse, e ogni, ogni casa, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e va ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età.
Pero el aria no ha terminado. El tiempo disminuye andante con moto, es decir, no demasiado despacio, para dedicarse a un segundo parágrafo en que Leporello sádicamente detalla las características que más le gustan a su patrón en cada mujer, hasta llegar a la idea de que son todas, rubias y morenas, gordas y flacas, altas y bajitas, jóvenes y viejas, ricas y pobres, feas y bonitas, a él le gustan todas. Las flautas en las obras maduras de Mozart se usan para lograr un efecto de seriedad. Aquí suenan radiantes, casi irónicas. Pero no solamente las flautas, sino toda la orquesta se divierte comentando el texto muy cómicamente y termina triunfalmente cuando Leporello sale corriendo mientras le ondea el catálogo a Elvira.
Yeah.
voi sapete quel che fa, voi sapete, voi sapete quel che fa.
Hemos escuchado el primer aria de Leporello, Madamina, el catálogo de Questo. Querida señora, este es el catálogo. Número 4 del primer acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de que sale Leporello, Elvira se queda solamente un momento para expresar brevemente su disgusto y su sed de venganza. Y el escenario queda solo. El reloj nos obliga desafortunadamente a interrumpir la transmisión de la escena de la calle del acto primero de Don Giovanni y otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Alfred Einstein y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando las maravillas que Mozart logra hacer de las aventuras de Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.